Buenos días. Como Pastor David dijo, nuestro corazón y nuestras almas están vivas en su nombre. Damos gracias que están, si están visitando por la primera vez, me gustaría conocerlos. Si tienen una pregunta, una oración, hay una cartita colorada, color rosa o colorada, frente de ustedes para formar, pues solamente poner su nombre. Si tiene cualquier pregunta o si quiere saber del bautismo de la iglesia, cualquier cosa, puede llenar la carta y también la puede hacer en línea. Y cuando al fin del servicio, pueden cuando salgan afuera, en las canastas, pueden tirar la canasta. Si quiere, la lleva a la mesa colorada, también un regalito. Y ahora mismo quiero que se paren y se den saludos unos al otro. Buenos días. Me llamo Ángel, vos el la persona que voy a estar con ustedes hoy para el servicio de las 10 y media. Muchas bendiciones por estar aquí con nosotros en First Baptist Church of Melbourne, aquí en el gran estado de la Florida. Que tengan un buen día y gracias de nuevo por estar con nosotros esta mañana. Este fue el día que cogimos especialmente para una ofrenda especial. Se llama el Annie Armstrong Ofrenda. Para ayudar en el norte, las iglesias que están plantando por todo el Estados Unidos y Norteamérica. Ese dinero específicamente va a ser específicamente para esa parte. Estamos tratando de ayudar a cualquier iglesia que necesite. Si no vienes listo para preparar, para dar hoy está bien, puede tener 2 o 3 semanas todavía para preparar, puede llevarlo a la oficina la semana que viene. Y ese dinero, esa ofrenda es para las iglesias que vamos plantando durante el tiempo del año completo para ayudarle en Norteamérica. Estamos tratando de plantar 10 iglesias nuevas. Por su gracia, ya tenemos 4 iglesias plantadas. Una iglesia internacional en Ecuador y 3 localmente. Están aquí en la pantalla al frente de ustedes. Pueden ver, tenemos una en St. Cloud en 26, una en Tyersall del 25. Tenemos una en Melbourne 23 y la otra en Valcaria el 22. Ya estamos a 4. El gol es para 10, para llegar a abrir 10 iglesias. Este es la persona esta persona que está preparando para la última iglesia. Se llama Shannon Melvin. Estamos preparando ya para el 27, otra. También, encima de plantar esas iglesias, también oraciones para las personas que van a salir y abrir esas iglesias y darle la sabiduría, la paciencia y todo. Ya ellos están viendo cada domingo en un sitio especial. Empiezan a las 5 de la tarde en St. Cloud. Si quieres saber cómo está corriendo la iglesia, puede ir también un domingo si tienen libre. El viaje no es muy largo, 45 minutos a St. Cloud. Y pasar el tiempo y conectar con ellos. Hay información en la pantalla si quiere hablar más de ellos, si quiere visitar o si quiere ayudar en cualquier forma. Primeramente, con el dinero que den, van a ayudar para estas iglesias. Vamos a sacar un minuto para orar para esa iglesia que estamos preparando para el 26, 27, que es en St. Cloud. Va a ser la iglesia número 4. Vamos a orar. Gracias por todo lo que tú has dado, Señor, en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por su resurrección, de mandar a tu Hijo a subir para poder salvarnos a todos. Te damos gracias por la oportunidad de ser parte de dar de esta forma en dinero para abrir otras iglesias. En muchas diferencias que la población ha crecido mucho y necesitan una iglesia, necesitan una ayuda muy grande para oír la palabra tuya, Señor. Necesitan estas iglesias. Te damos oración que siga creciendo tu reino y que todo se cambie de oscuro a luz. Y vamos a orar por Shannon y la familia y el grupo que va a ayudar en plantar esta iglesia en St. Cloud. Oramos el próximo año que pueda traer personas a la iglesia, que pueda hacer, pues la iglesia pueda crecer y pasar la palabra, aprender la palabra y mandar la palabra para afuera igualmente. Señor, te damos este tiempo de servicio. Oramos, abrimos aquí para que tú puedas abrir nuestras mentes en el sermón de hoy. Y por favor, oiga, te pedimos todo en tu nombre. Amén. De nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. Esa es First Baptist Church of Melbourne. Y la orquesta y el coro van a cantar de nuevo.
Jacob huye de Esaú.
Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?
Capítulo 28.
Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padanaram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram. A Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres.
Dios se aparece a Jacob en Betel.
Salió pues Jacob de Beer-Seba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan de comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Capítulo 29.
Gracias por la palabra. La hermana y el hermano David está cantando, dando la oración al Señor. Si tienen las palabras, por favor, canten con él. Si no, solamente oyen las palabras y que Dios le pueda ayudar a entender todo lo que la canción está hablando. De nuevo, gracias por estar aquí con nosotros este domingo en la casa del Señor, dándole la oración por la semana que pasó y la que viene. Algunas veces son complicadas. Algunas veces las personas se ven como nosotros. Esa es la historia de Isaac y sus hijos Jacob y Esau. Hermanos divididos, bendiciones divididas, robadas. Entre todo malo que pasaba, Dios estaba con ellos. No importa lo que pasaba, gracia siempre gana. Vamos a orar. Si tienen vuestras Biblias, y espero que la tengas, podrías volver conmigo al pasaje que acaban de leer, Génesis 27 y 28. Seguimos avanzando versículo a 3 del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y en esta parte de la historia de Génesis, estamos pensando en la verdad de que nuestro Dios es un Dios de gracia imparable. Y no sé quién más esté aquí hoy. Pero yo, por mi parte, estoy agradecido de que la gracia de Dios sea imparable. Porque no importa quién seas hoy, no importa si estás en fuego por el Señor o si estás creciendo en tu fe ahora mismo como nunca antes, o si quizás ahora mismo estás luchando con tu fe y estás intentando encontrar la fuerza para seguir adelante, o si eres una persona que está aquí hoy. Y ni siquiera vieras que eres cristiano todavía, pero Dios está obrando en tu vida. Escucha, todos necesitamos la imparable gracia de Dios para encontrarnos hoy, justo donde estamos. Y quiero que nos encontremos donde estamos esta mañana, a igual el que se encontró con Jacob, donde estaba, y donde estaba solo, solo en medio de la nada, intentando dormirse con una piedra por almohada. Pero primero veamos cómo empezó la historia y veremos que llegó allí. Sabemos desde Génesis 12 que el plan de Dios para salvar el mundo se haría realidad a través de la familia de un hombre llamado Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, y luego Isaac y su esposa Rebeca tuvieron dos hijos gemelos llamados Jacob y Esau. Y el Señor dijo antes de que nacieron los gemelos que el mayor servirá al menor. El Señor indicó que el hijo menor, Jacob, sería aquel a través de cual el pacto que hizo con Abraham continuará. Cuando nacieron los gemelos, Jacob salió literalmente agarrado del talón de su hermano gemelo Esau, y hemos visto cómo es una especie de imagen de cómo vivía Jacob su vida, siempre extendiendo la mano, afrentoso y tramando para ocupar el lugar de su hermano mayor. Primero convenció a Esau para que cambiara su derecho de nacimiento como hijo mayor por un cinco de sopa roja. Y la semana pasada vimos Jacob que algo de ayuda de su madre Rebeca engañó a su padre ciego Isaac para que le diera la bendición que pertenía dar a su hijo mayor Isaac. Cuando Isaac entró a ver a su padre y recibió la bendición, y su padre le dio su hermano, Jacob había entrado engañosamente y se había llevado la bendición. Esaú se enfadó. Por decirlo menos, le suplicó a su padre otra bendición para sí mismo. Pero lo que su padre le dijo fue más bien un anti bendición. Realmente solo confirmaba lo duro que iba a ser su vida y cómo iba a servir a su hermano. Y eso enfadó aún más a Esaú. Sufrimiento enfadado como para matar. Mirad 41 conmigo. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición que con su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Esto es un poco recurrente en Génesis, ¿no? Hermanos queriendo matarse entre ellos. Lo vimos con Caín matando a su hermano Abel. Lo veremos nuevo más adelante en el libro que los hermanos de Joseph casi casi lo hacen. Y lo vemos aquí, aunque en el versículo 41 dice que Esaú pensó en matar a Jacob. Evidentemente no se lo guardó mucho tiempo, porque su madre Rebeca se enteró de sus intenciones y no podía soportar que le pasara algo a su hijo favorito Jacob, así que le llamó, le advirtió y le ordenó que se fuera de allí y huyera a casa de su hermano Labán. Lo que me encanta es cómo Rebeca consigue que Isaac manda a Jacob a casa de su hermano, porque si te fijas, no le dice nada a Isaac sobre cómo Esaú quería matarlo. Ni siquiera hace tema. En cambio, saca el tema del matrimonio porque sabía que los dos esposas y tititas de Esaú molestaban a Isaac tanto como a ella. Y por eso dice que si Jacob se casa con otra de estas chicas hititas, será más de los que puedo soportar. Y sabía que sería más de lo que Isaac podría soportar también. Pero fíjate que Rebeca simplemente da el problema. El mensaje no dice que ella haya dado la solución. Fue lo bastante lista como para dejar que su marido pensara que él mismo había tenido esa idea. Probablemente él le dijo: ¿sabes lo que deberíamos hacer? Mandar a Jacob a casa de tu hermano Labán y puede conseguir una esposa de la familia igual que yo. Y Rebeca probablemente dijo: si es, podría ponerse bien querida, ojalá, dice. Pero fíjate en versículo 44, cuando Rebeca le dice a Jacob que tendría que quedarse con su hermano unos días, solo hasta que Isaías se calmará. Pero no fue así, y verdad. No, Jacob acabó estando allí con su tío durante los siguientes 20 años y que sepamos que Rebeca nunca volvió a ver a su hijo antes de morir. Tal fue la consecuencia de sus mentiras y engaños con Jacob, todo para obtener una bendición que Dios ya había prometido dar. Bueno, Isaac deja esa conversación con su esposa y actúa y llama a Jacob y le da dos órdenes. Primera, le dice que no tome esposa entre los cananeos donde vivan. Y luego la segunda, vaya a Padán Aram, la región donde vivía la familia de Rebeca, para que pueda encontrar esposa allí entre su familia extendida. Y luego 3 y 4, los versículos 6, bendice a sus hijos Jacob. Y antes de que lleguemos de lo que dice aquí, ya se nota que Jacob ha cambiado de opinión enormemente. Antes su corazón estaba puesto en bendecir a su hijo mayor Esaú. Y antes de esto molestó con Jacob por engañarle. Para entonces ya había aceptado que era la voluntad de Dios desde el principio que Jacob fuera bendecido, que Jacob llevará el pacto de Abraham y en realidad que Jacob fuera el tercer patriarca de la fe después de Abraham y Isaac. Como dijo una persona, aunque físicamente su vista seguía perdida, parece que espiritualmente su vista está empezando a volver porque estaba sometiendo su voluntad y lo que quería la voluntad de Dios. Y en el versículo 3 y 4, como dice, Jacob no tenía su familia. Solamente Isaac habló sobre Jacob antes de enviar a la familia. El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que diga que llegues a ser multitud de pueblos. Que también te dé la bendición de Abraham y ti y a tu descendencia contigo para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. La palabra traducida como Dios Todopoderoso representa el nombre hebreo del Dios El Shaddai. Y ese nombre de Dios, Dios Poderoso, aparece en Génesis 17 y está especialmente asociado con el abuelo de Abraham. Isaac rezando para que Dios Todopoderoso de Abraham vaya con Jacob. Y luego Isaac esencialmente repite las promesas principales de lo que llamamos el pacto abrahámico. Reza para que Dios lo multiplique y se convierte en una asamblea de pueblo. Y de hecho así, ya que más tarde él convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel, reza para que Dios le bendiga y lo hace. Deja Canaán vacía, vacío, pero vuelve lleno. Y luego reza para que pueda su descendencia heredar la tierra prometida algún día y muchos años después lo hacen. En el versículo 5, después de bendecir a su hijo Isaac, lo despide y Jacob comienza el largo viaje de 500 millas hasta la casa de su tío Labán. Y luego en el versículo 6 y 9, tenemos un pequeño instantánea más sobre Esaú antes de que la historia se centra casi exclusivamente en Jacob durante los siguientes capítulos. Y lo que descubrimos aquí es que Esaú se entera de cómo su padre envió a su hermano lejos para que casara con su familia extensa y finalmente se da cuenta de que a sus padres realmente no les gustaba que se casara con mujeres hititas, que no compartían sus creencias en Dios Todopoderoso. Y para intentar remediar el ganarse la aprobación de su padre, sale y añade una tercera esposa a la mezcla, y la chica que elige como esposa número 3 es la hija del hijo rechazado de Abraham Ismael, como si eso fuera a mejorar algo. Y es triste porque, como hablamos la última vez, Esaú es un hombre sin Dios. El libro de Hebreos nos dice: su corazón no está en el lugar correcto. Llora y llora, pero realmente no se arrepienta de sus pecados. Y como dijo un comentarista, como Dios sin Dios, Como hombre sin Dios, simplemente no entiende los caminos de la gracia y por eso busca aquí otra forma de ganarse la bendición de su padre y simplemente no lo funciona. Y ahí tampoco no vas a funcionar. Lo que necesitamos es más esfuerzo religioso para intentar ganar algo de Dios. Lo que necesitamos es tener un encuentro con la imparable gracia de Dios. Lo que necesitamos es un encuentro como el que Jacob estaba a punto de tener en medio de la nada. Lo que quiero que hagamos con el tiempo que nos queda es mirar la parte más terminal de nuestro texto para hoy, la historia de escalera de Jacob, donde la gracia de Dios se cruzó con la vida de Jacob. Y quiero notemos juntos muy rápido seis acciones que nuestro Dios toma hacia nosotros porque Él es el Dios de gracia. El primero es correr tras nosotros. El versículo 10 dice y 11 dice, Jacob salió de Beerseba y fue para Arán. Llegó ahí cierto lugar y pasó la noche porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. De nuevo, en total, Jacob había recorrido más de 500 millas, pero en ese momento solo había recorrido unas 50 millas aproximadamente. Llevaba 3 días en un viaje que le llevaría aproximadamente un mes. Estaba huyendo por su vida. Probablemente está mirando por encima del hombro todo el tiempo, preguntando si así iba a aparecer para intentar matarlo. No tiene nada, está completamente y absolutamente solo. Y su tumba para dormir en el suelo y usa una piedra como almohada. Así que está literalmente entre la espada y la pared. Y en sentido figurado, eso también era más o menos como estaba Jacob. Las cosas no iban bien para él en ese momento. Todo lo que hemos leído sobre él hasta ahora no es realmente halagador. Parece astuto, egocéntrico y poco cariñoso. Y otra vez está huyendo por su vida. Me recuerdo el hijo del pródigo de Lucas 15, que huyó de su casa. Y aquí en medio de la nada, el padre va a salir corriendo a recibirlo. Esa misma noche Jacob tendría un sueño que cambiaría su vida. Amigo, quizás estás huyendo ahora mismo. Quizás el suelo en el que está tumbando te ha parecido bastante duro. Quizá también sientes que tienes una piedra como almohada, porque la vida ahora mismo va de maravilla y no conozco todas las razones de eso. Quizá parte de esto es ser circunstancias que se están ocurriendo fuera de su control, pero no sé. Quizá diréis que parte de porque estás donde estás es culpa tuya. Es por malas decisiones que has tomado, tu propio pecado, tus propios intentos de encontrar situaciones y personas y no ha ido bien. Te ha salido el tiro en la culata igual que a Jacob y ahora estás donde estás y quizás sientas que estás completamente solo y que Dios está a un millón de kilómetros de ti. Distan, si eres tú, tienes que huir a Dios. No ha dejado de amar. Su gracia no se ha rendido contigo. Él sale corriendo a verte. Te persigue para tratarte de vuelta a casa, de vuelta al camino que Él tiene para tu vida. ¿Qué hombre de vosotros tiene el 100 ovejas si puede el de una? No deje las 99 y el desierto y va atrás de la que está perdida hasta encontrarla. Lucas 15, 14, 15, 4. Hermano, hoy vas tras de ti y amigo, aunque estás aquí y aún no conoces a Cristo, Él también te persigue. Y la razón por la que te lo porque Jesús dice que Él vino a la tierra para buscar al salvar y que se había al que se había perdido. Y eso no es solamente entonces, eso también es ahora mismo. Jesús busca salvar quién están perdidos en esta habitación esta mañana. Todos somos como jamón, todos hemos ido, pero Dios corre tras nosotros igual que Dios corría atrás. Y está agradecido que él, mira lo que dice el versículo 12, tuvo un sueño y envió, había una escalera apoyada en la tierra a cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. La parte 2 es el baja hacia nosotros. Así que de alguna manera Jacob conseguiría quedarse dormido en el suelo duro. Cuando lo hizo, tiene un sueño famoso sobre una escalera famosa. Ahora la palabra hebrea que se usa aquí puede traducir como escalera o como escalera. Pero en cuál caso el punto de la parte superior estaba en el cielo para la parte inferior en la tierra. Así que la escalera era el punto de conexión entre el cielo y la tierra. Y en ese sueño Jacob vio a los ángeles de Dios subiendo, bajando. En la Biblia, los ángeles son ministrando, enviados por Dios para ministrar a sus hijos, para velar por nosotros y protegernos. Puede que pensar que nunca te ha ministrado un ángel, pero la verdad es que puede que sí lo hay sido y simplemente no lo sepas, porque el hebreo dice en el no olvides entretener a los forasteros, pues el hacerlos algunos han entretenido sin querer al Hebreo 13. Habría sido un consuelo para Jacob saber que los ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera y que Dios velaba por su vida. Y sabes que es importante recordar que todavía hay tráfico en esa escalera hoy en día. Los ángeles siguen yendo y viniendo y cumpliendo la voluntad de Dios. No importa cuántas guerras haya en marcha, no importa lo que veamos en las noticias o lo que encuentren para que pueda ser, a veces nuestro Dios sigue teniendo el control total. Sus ángeles siguen siendo enviados por esa escalera para cumplir su voluntad y ver por los santos. Pero sabes, el sueño de Jacob no era principalmente sobre los ángeles o a la escalera. Era sobre el Señor. Vamos a ver, versículo 13. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Mi tradición indica que el Señor estaba por encima de ella. Pero aquí los hebreos también permite la traducción, el Señor estuvo a su lado y tiendo a pensar que esa es la idea. Igual la imagen que nos dice Dios es en el cielo, en la cima de la escalera, la imagen que Dios está bajo por la escalera, que Dios estaba de pie junto a Jacob en la tierra. Hay otra historia, ¿sabes? Hay otra historia que habíamos leído en Génesis, que habla de una escalera gigante que subo hasta los cielos. Y fue Génesis 11, donde unos hombres se establecieron en una ciudad llamada Babel y creyó que estábamos pensando para conectar esa historia con esta de la escalera de Jacob. Si recuerdan, los hombres de Babel eran malvados y orgullosos y querían construir una enorme torre para hacerse un nombre. La torre que intentaron construir probablemente tenía la forma de un sirugar. Probablemente se veía algo, si pueden mirar atrás de mí, se podría parecer así. Habría tenido una escalera de caracol que llegaba hasta la cima y dijeron que querían que su torre llegara hasta el cielo, pero por supuesto los hombres de Babel fracasaron porque Dios los detuvo, confundió su forma de hablar para que ninguno pudiera entenderse y todos sonaban como si estuvieran balbuceando y Dios dispersó las naciones de ella por todo el mundo. Lo que los hombres de Babel intentaban hacer era aquella, de alguna manera, una imagen de todas las religiones del mundo intenta hacer, pero encontrar las maneras en construir camino y llegar al cielo, pero el cielo está muy lejos. Si sabe, la película Tiburón celebró 50 años el año pasado, lo cual cuesta creerlo. No recomendaría ver esa película junto antes del verano, ¿sabes? te hará no querer ir a nadar en la playa, pero una de las frases más, vamos a necesitar un barco más grande. Se podría decir lo mismo de las escaleras. Puede que tengas una escalera en casa, una de 6 pies o incluso una escalera extensible, pero si intentas construir una escalera hasta el cielo, vas a necesitar una escalera más grande. Tú y yo tenemos una escalera lo bastante alta para llegar al cielo y por eso no deberíamos intentar construir una. Hay una canción de niños que dice, estamos subiendo la escalera de Jacob, una canción de niños que algunos los cantabas cuando eras jóvenes, pero el problema es esa canción es que Jacob en realidad no sube en la jerarquía y nosotros tampoco. En esta historia Jacob no sube, Dios baja y le encuentra en el fondo. Y esa es la historia del Evangelio. Es porque somos pecadores que nunca pudimos llegar a Dios, que el Hijo de Dios, Jesucristo, bajó la escalera hasta nosotros para nacer en Belén, morir en Jerusalén y por nosotros, por nuestros pecados y resucitar el tercer día. Y la iglesia no está agradecido de que él lo hiciera porque es un Dios de gracia imparable. No es la tercera parte. Él va antes que nosotros. Mientras estábamos juntos a la escalera, ¿qué quiere decirle Dios a Jacob en su sueño esa noche? Dice en versículo 13 y 15, Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que la estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderé así el occidente y así el oriente, así el norte y así el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidos todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde cuanto que vayas y te hará volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Lo que me asombra es escuchar las palabras de Dios, es que es todo lo que Dios quería decirle a Jacob esa noche. Porque es la primera vez que Dios habla directamente a Jacob en la Biblia. Y podrías pensar que el Señor quería corregirle por la forma de su comporte. ¿Sabes? Pensaría que Dios quería ponerle en sitio por todas las altimañas, engaños y todos los demás que hizo por engañar su pobre padre ciego fingiendo a su hermano. Ahora sabemos que Dios no había nada. Por eso sabemos que Jacob sufría algunas, naturalmente lo hizo, pero fíjate que no corrió en sueño esa noche. No hay ni una sola palabra de reprocho. Él cambió. Dios habla palabras de por consuelo, palabras de promesa y promesa. Y en este momento, Cristo de su vida, cuando huyó su hermano y ya está a punto Canaán, Dios recibe a aquel en Betel y esencialmente le firma las mismas promesas que primero hizo Abraham, su abuelo y luego Isaac, su padre, promesas sobre tierras y numerosos descendientes que en el cierto modo presumen que su camino para encontrar esposa iba a ser exitoso. Y le dijo, igual le dijo a Abraham, que a través del Dios a familia de alguna tierra desearían venir. Dios decía, Jacob, tu vida y tu forma parte de mi plan para bendecir al mundo. Jacob pudo sentir que no sabía a dónde iba. Pero aquí estaba Dios. Amigo, lo que ocurre contigo contigo y conmigo, no estamos vagando sin rumbo por la vida. Las cosas que nos ocurren no ocurren por casualidad ni por casualidad. Si conoces al Señor, Él sabe exactamente a dónde te está llevando y qué quiere hacer con tu vida. Estamos a punto de hablar como Dios está con nosotros. Pero lo que no quiero decir con eso es que Dios simplemente está acompañándonos con nosotros y está dando sorprendido como nosotros por lo que lo que está pensando. No, Dios no está diciendo, pues vamos a resolver ese junto. Dios es soberano sobre todo lo que cosa, sobre todas cosas. Tiene un plan para tu vida y la mía. Debemos recordar lo que dijo el Señor a Jacob. Dice, sí que puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Hay mucha confianza y seguro, Él sabe todo. Nuestro Dios va adelante de nosotros y no que Él pretende hacer, puede ser detenido por nadie ni por nada. Si como Jesús, Isaac, Dios cumple todas las promesas, todo lo que Dios hace va delante de nosotros, baja hacia nosotros, corre tras nosotros, y número cuatro. Siempre estás con nosotros, aunque todos los días de Jacob eran importantes. Quiero que quisiste lo más importante para él. Este momento dice muchas cosas. Me encantó un predicador, Charles Spurgeon, dijo una vez que precioso debía de parecer cuando llega Jacob en aquel refugio del lugar donde yacía con los setos como cortinas, los cielos como dosel, la tierra como su cama, piedras como almohada y Dios como su compañero. Estoy contigo. Y sabe que es impacto porque cuando despertó el sueño, eso fue de lo que se despertó hablando. Mira lo que dicen, 16. Despierta Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió, cuán importante es este lugar. Esto no es más la casa, más que la casa de Dios y estés en la puerta del cielo. Así que Jacob despierta en su sueño. El mensaje dice que tenía miedo. La palabra que se usa para asustado ahí también puede significar que estaba asombrado. Jacob estaba en un estado de terror, asombrado. Y lo que más lo sorprendió no fue la escalera ni los ángeles que vio. De lo que no puede dejar de hablar es del hecho de que se encontró personalmente con el Señor. Y así, en el versículo 19 dice, nombre el lugar Betel. Lo significa el número 17, que el lugar donde estaba era la casa de Dios. Él dice que debe habitar Jehová. Esa es la misma puerta del cielo. Es el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Pero me encanta lo que dice el versículo. Seguramente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Creo que no hay muchos creyentes que pasan su vida y si algún que les pregunta, ¿crees en Dios? ¿Estás en todas partes? Dirían que sí, por supuesto, pero me temo que a veces no vivimos realmente como creemos en nuestra vida diaria. Vivimos como si Dios estuviera en todas partes, pero que hizo no está aquí donde vio, donde está pasando por esta prueba, esta dificultad en mi vida. Y tenemos que decir lo mismo que dijo Abcón, seguramente el Señor está en este lugar y no lo sabía. Este fue un momento definitorio de la vida de Jacob. Sin duda, tendría 20, otro 20 años después de esto, cuando volvió de vuelta a la tierra prometida y el Señor lo encontró y tendría un combate de lucha libre junto al río una noche. Y estos de nuestro encuentro con Dios y aún de una vez vino, alcanzaron su periodo de su vida. Pero ese momento, Bethel, que Jacob tuvo con Dios, cambió el curso de su vida. No es producto terminado, como hablamos. Por eso es la cambio por lo nuestro. Me pregunto, Cristiano, ¿momentos de Betel has tenido en tu vida? ¿Momentos en los que Dios aparece en tu vida de una manera tan poderosa que tú cambias a partir de ese momento? ¿Momentos en los que sabías que Dios estaba contigo? ¿En los que sentías su presencia de una manera tan poderosa que te impacta, que te impactó, te cambió y siempre lo recordarás. Fue un momento Betel para ti y ahora mismo, recién empezando, yo me recuerdo cuando tenía como 13 años y chuchaba con dudas sobre mi salvación. Dios me habló, me aseguró que yo era su hijo. Recuerdo cuando tenía 30 años y ahora estaba sobre Megan y yo debíamos volver de Carolina del Norte a Melbourne para servir aquí en First Baptist. Y el Señor habló con tan clara y poderosamente. No escuché una voz audible ni nada parecido, pero sabía lo que el Señor decía en mi corazón. Él fue tan poderoso que para mí que las lágrimas empezaron a correr por mi rostro y una paz llenó. Recuerdo justo cómo iba conduciendo sobre a mi coche por Jacksonville cuando pasó eso. Amigo, Señor, ¿Qué momentos de batalla has tenido en tu vida en los que sabías que Dios? Ahora sabemos que no siempre sentiremos a Él y no lo sentiremos en cada momento con la misma fuerza que en algunos de esos momentos de batalla es nuestra vida, pero ese nuestra fe nunca debería depender de nuestros sentimientos, emociones. Nuestra fe se basa en la promesa de la palabra del Señor Dios, que no cambia. Dios dice que nunca nos dejará y Él nunca nos dejará. Porque la cuestión es, ese momento de fe, la vida de Jacob así estaba pensando para enseñar. Están pensados para ayudarnos a entender que siempre estamos en la casa de Dios, porque nuestro Dios está en todas partes. Porque el Espíritu Santo, Santo, no se olviden, siempre está con nosotros, no importa dónde estamos. Por eso vivimos nuestra vida en Betel, la casa de Dios, cada momento de cada día, cristiano, no incluyes momentos Betel en tu vida en los que Dios te recordó por cada centímetro que este mundo está dentro de la casa de Dios. A mí, dos acciones más. Número cinco es nos transforma pacientemente. Leemos del 18 al 22 lo que hace Jacob a la mañana siguiente después de despertar de su sueño. Toma la piedra que usaba como era y la colocó verticalmente como marcado o piedra conmemorativa. Echó aceite sobre ella y la consagró. Y luego también el nombre del lugar a Betel, que de nuevo dice 20 a 22, dijo. Le dio un beso a Dios, le dijo. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, Él me dio alimento para comer y ropa para vestir. Y luego sanó y salvó a casa de mi padre. Entonces al Señor será mi Dios. Y esta piedra que ha puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me das, te daré el diezmo. Ahora bien, hay muchas opiniones diferentes sobre este voto que hace Jacob. Algunas personas dicen que este voto es absolutamente perfecto. Estaba tomando a Dios en su palabra y confiando en que él haría todo lo que él dijera y prometiendo que el Señor sería un Dios, sería su Dios. Otras personas dicen que ese voto fue tan condicional que fue lo peor del mundo y lo que probablemente Dios debería haberlo matado por hablar así después de todo lo que había hecho por él. Siento que la verdad puede estar en algún punto intermedio. Para que ser justos, creo que Jacob está intentando a responder a este sueño que le cambió la vida de la mejor manera que sabe en este momento de su vida. Él coloca esa pilar y la consagra porque intenta honrar al Señor y tratar de estar en este lugar como sagrado. Esto es bien. Pero si cree que su promesa no cumple, como dijo el pastor Kent Hughes, utiliza las palabras sí y entonces en su voto y sí y entonces no son palabras de fe. Jacob, si haces todas estas cosas por mí, Dios entonces sería mi Dios. Ahora bien, creo que Jacob se encontró con el Señor aquí en Betel. Creo que su vida empezó a cambiar de parte de ese momento, pero al igual que un nuevo creyente hoy, todavía quedaba bastante del viejo. Hagamos un trato que Jacob tenía en él. Se fue, su fe era real, pero era nueva e inmadura. Si algunos leyendo la historia de Jacob iban a necesitar 20 años más de obra de Dios en él para formar una fe más madura en su corazón, iba a hacer falta con su tío Labán, le engañará y humillará y trabajará duro año tras año. Iba a hacer falta otro encuentro con el Señor. Y el combate, como dice el versículo 18, es un trabajo en progreso. Y si embalga, fíjate que una vez más Dios no corrige aquí el voto de Jacob. No le reprende por ello. De hecho, Jacob le pidió al Señor que hiciera algunas cosas por él, como era de esperar, a pesar de lo inmaduro que es su fe aquí. Vamos a ver qué se siente hoy. ¿O le ha dado tanto seguro que Dios ha despacio conmigo? Amigo, dejamos preguntarle esto. ¿Crees que alguno de tus fracasos fue una sorpresa para Dios? ¿Crees que aquí, en esa historia, cuando Dios le dijo a Jacob, iba una bendecida de todas maneras? ¿Se sorprendió cuando de segundos Jacob volvió al modo, hagamos un trato? No, no, no lo sorprendió. En ese momento, él sabía quién era Jacob. Una de las curiosidades más amorosas de Dios dice, Romanos, en Salmos también lo dice. El Señor es mi Señor y mi Dios. Señor es muy paciente con nosotros. En Salmos 103 dice, el Señor es misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia. El Señor es tan paciente con nosotros, iglesia. Sé que ha aguantado muchísimo conmigo. Sinceramente no puedo creer lo bondadoso, generoso y misericordioso que ha sido conmigo. Nos transforma pacientemente, haciéndonos cada vez más con Jesús, igual que hizo con Jacob, y él lo hasta, como dice Filipenses 1:6, confiando en esto mismo, que aquel que ha iniciado una buena obra en ti la completará hasta el día de Jesucristo. La última nos llevará a casa sanos y salvos. Años y años después de esto, Génesis 35, el Señor le pidió a Jacob que volviera aquí a Betel otra vez. Y aquí, en este lugar sagrado, el Señor cambió su nombre de Jacob a Israel. Cuando estuvo aquí en su vida, no tenía nada ni a nadie más que el Señor. Él estaba huyendo, temiendo por su vida, pero cuando volvió, años después, volvió lleno de las bendiciones y merecidas de Dios, con una familia con más bendiciones de lo que podía nombrar. Volvió a la casa de Dios siendo un hombre diferente. Él volvió sabiendo que Dios cumplió sus promesas y lo trajo de vuelta sano a salvo su casa. La familia de la iglesia, así que sería contigo, conmigo, donde quieras que estaba ahora mismo nuestro camino de fe. El Señor nos está persiguiendo. Nos quiere, está trabajando entre nosotros. Él va antes que nosotros. No está cambiando pacientemente, haciéndonos cada vez más como Jesús en cada prueba que soportamos. Y un día nos traerá a su casa, a la verdadera Betel, la casa de Dios. En ese día miramos a nuestro alrededor y veremos que nuestro Dios nos ha bendecido con más bendiciones de la un día y que cumplirá cada promesa que nos hizo. Y él es quien trajo devuelto sano y salvo a casa. Lo vamos a ver muy, muy claro cuando él venga. Él guardó cada promesa que nos prometió. Él es quien nos trajo a la casa. Por favor, pónganse de pies. ¿Sabes? A veces ves de Jesús hablar de la historia que leemos hoy. Puedes leer sobre Juan 1. Fue el día en Filipo fue a buscar a Natanael y le dijo que el Mesías había llegado. Y cuando Natanael conoció a Jesús, se sorprendió porque Jesús dijo, antes de que Filipo te llamara, cuando estabas sentado bajo la higuera, te vi. Y Filipo dijo, wow, eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey. Y Dios le dijo, porque te dije debajo de la higuera. Y el Señor dijo, le dijo, con toda certeza os lo digo, de ahora adelante verías al cielo abierto y los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo de Hombre, Juan 15:1. El Hijo del Hombre le dijo con toda su certeza, De ahora en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. El Hijo del Hombre fue una forma de en que Jesús se refiere a sí mismo. Dice que los ángeles subirían y bajarán por él. Que está diciendo, bueno, claramente se refería a la historia de la escalera de Jacob que estudiamos hoy. Él decía a Natanael: soy mucho más grande que tu antepasado Jacob. Soñó como una escalera por lo que los ángeles subían y bajaban. Pero yo soy esa escalera. Soy la escalera de Jacob. Soy el punto de conexión entre el cielo y la tierra. En Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, amén. Hermano, si hoy no sabes si eres salvo o no conoces la palabra de Dios, estoy invitando que pase al frente. Van a haber pastores al frente si quiere hablar con ellos. Pero quiero invitarlos hoy. Esta es invitación. Sí, lo hacemos muchas veces, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener aquí. Quiero, no salgas de aquí sin saber exactamente tu corazón, exactamente a dónde tú vas a estar cuando te vayas de este mundo. Tiene que venir con fe. No te estamos pidiendo nada, solamente con fe que venga el Señor y en ese tiempo tú vas a aprender. Y así puedes seguir el Señor públicamente, sin estar mirando sobre su hombro, con fe, aprendiendo, teniendo maturidad. Y así nosotros profesamos al mundo como cristianos. Yo confieso con todo corazón que Dios es mi Salvador, siempre y para siempre. Si no conoces eso y quieres saber más, este día, abril 19, que hay tiempo porque está vivo, está respirando y estás aquí. Ven al frente, ven al frente. Gracias a Dios. Vamos a oír la canción. esta mañana. Gracias, Eli. Gracias por todo. Perfecto, la canción que cantó Eli. Lo bueno de Dios. Eso es el bueno, que la gracia de Dios que está siguiendo a nosotros hoy mismo. Gracias por estar aquí con nosotros para estudiar la palabra, apreciar y dar servicio a Dios, nuestro Dios grande. Esta tarde a las 4, la celebración, vamos a tener el picnic de la iglesia completa y también bautismos en el lago. La dirección está ahí, 3110 West Florida, no muy lejos, ni a media milla de aquí. A las 4, así es. La iglesia va a proveer sándwiches, pero trae una silla, algo para estar todos juntos, y traigan algo para compartir con todo el mundo, algo dicen, hablar con otras personas que a lo mejor no puedes hablar siempre porque están en diferentes cultos y diferentes grupos, pero así podemos hablar juntos. Compartir también como a las 6 y algo, vamos a bautizar un grupo de nuevos creyentes. Si quieres saber más de los bautismos, pueden ir también a firmar, saber más de ello. Para firmar, siempre tenemos bautismos. Si quieres saber más, si se siente en su corazón y ya eres salvo y conoces a alguien y quieres ser bautizado, pregunta las mesas coloradas al frente para el bautismo de hoy. Y le ponemos la lista, hablamos con ustedes para ver. Y si no estás seguro, no hay problema, porque siempre, siempre, también el gol de nosotros es $50,000 para el Annie Armstrong, para las iglesias, para dar en el norte. Los plantes que tenemos, las cuatro iglesias y otras iglesias también, no solamente nosotros, pero es una ofrenda separada. Si quiere darla, puede dar en la puerta, también puede dar afuera. Pero me gusta, tenemos un regalito para las personas nuevas en las mesas coloradas. Vieron el retrato ahí rapidito. Y le damos un regalito para estar con nosotros. Tengan una semana en la misión de nuestro Señor Jesucristo. Amén.